Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor bendiga. Voy a ver cuando comience aquí el video para ver los hermanos que vayan entrando para así comenzar. Voy a quitar el volumen para no confundirme. Bueno, Ever está watching, dice hermana Inés, el Señor le bendiga, hermana Inés, saludes a Luis y a los niños, que el Señor les bendiga. ¿Cómo se oye? ¿Sí se oye, hermanos? Esta vez estamos usando el teléfono de mi esposa porque el mío se me arruinó el micrófono, creo. Y así es que espero que no vaya a tener que gritar como lo hice el domingo. El domingo estaba gritando tanto que perdí la voz. Hermana Ramona, hermana Tere, como prefiere que le llamemos, hermana Tere, Dios le bendiga. Hermana María Ortiz, hermana Celia. Dice que se escucha bien. Gloria al Señor. Ok. ¿Dónde está mi papá? Yo vi a mi papá ahí en el video anterior. ¿Alguien ve por ahí a Diógenes Chávez? No ha llegado todavía. Está muy lejos. Desde Chinameca, San Miguel, El Salvador. Se sintoniza ya mi padre. El domingo espero haya escuchado el mensaje que le di el significado de su nombre, Diógenes. ¿Dónde está mi cuñado? No lo veo, tampoco está ahí. Yo creo que se toma tiempo quizás del cambio de un video al otro. O quizás fueron al baño. Tomaron un break. Bueno, ¿estamos todos ya? Hermana Sonia Miller, Dios le bendiga. Bendiciones a todos. Gracias al Señor por la alabanza, amén. Por los hermanos que están siempre ahí. Y me gustó cómo cambiaron esta vez el background. Fue muy bonito. Siempre ahí buscando la forma de mejorar, ¿verdad? Las cosas para el Señor. Así es que, bueno, creo que ahí estamos todos. Dice que hay 10, pero no veo otros hermanos. Quizás tienen que comentar, yo creo, ¿no? Para ver ahí, porque debe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dice que debemos 10. Bueno, vamos a comenzar entonces. Hermanos, mucho gusto ver ahí sus nombres. Viendo que están sintonizando. Vamos a comenzar orando. Oremos, Padre bendito, Señor, te damos gracias por tus bondades, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros, Señor, a pesar de cómo somos nosotros, bendito Dios. Oh, Señor, nos hace falta tanto, Señor, a todos nosotros, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos vayas ayudando, Señor, a crecer más y más en tus caminos, Señor, en tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes, Padre Celestial, Señor, en este tiempo, Señor, que estamos encerrados, Padre, a buscar más de ti, Señor, a confiar más en ti, Padre Celestial, y a clamar más a ti, Señor, para que tú vengas y, Señor, pongas tu mano de sanidad sobre todos los que están en este momento afectados, Señor, por este virus, Padre. Padre Celestial, Señor, sabemos que tú haces tu voluntad, Señor, y tu voluntad es perfecta, Padre, así que esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti, Padre, y te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, bendito Dios. Te pido que bendigas al rebaño, Señor, bendigas a mis hermanos, Señor, que tal vez no sean de la misma congregación, pero que se sintonizan a través de este medio, Padre Celestial, Señor, mis hermanos de allá de la iglesia, del Pacto Evangélico, de Garmis, Padre, bendícelo grandemente, Señor, a mi familia, Padre Celestial, Señor, a los que están aquí como los que están en El Salvador, Padre, bendice, Señor, a todos mis hermanos, Señor, del rebaño, Padre bendito, te pido que les ayudes, Padre, que les guíes, Señor, en estos momentos, Padre. Y te damos gracias, Padre, y te pido, Señor, que, Padre, que me ayudes, Señor, en el mensaje de esta noche, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Espero que ya todos estemos sintonizados. Vamos a Job, capítulo 33, que estamos ahí en los estudios del libro de Job. Es un libro muy difícil, para mí ha sido muy difícil, primera vez que lo enseño. Y bueno, apenas comienzo, pero sí es un libro muy difícil por su género, ¿verdad? Poético. Especialmente en este capítulo de hoy estuve, pasé mucho que no lo entendí, hermanos, y estaba orando y orando al Señor, y hasta hoy en la madrugada comencé a fluir el mensaje, lo que el Señor me dio unos puntos que compartir de este capítulo. Así que estamos en el capítulo de Job, capítulo 33 de Job. Y la semana pasada, en el 32, vimos a un nuevo personaje que salió, un joven llamado Eliú. Y este joven aparentemente había estado escuchando la conversación entre Job y sus tres amigos. Y este estaba esperando todo ese tiempo para finalmente poder hablar. Él, siendo el menor de todos, no podía hablar hasta que todos callaran. Y veremos más adelante que este va a hablar más que los otros tres. También vimos que este joven se enojó con Job y con los tres amigos de Job. Con los tres amigos de Job se enojó porque ya no hallaban nada que decir ellos, que contestarle a Job. Y porque también condenaban a Job sin tener nada concreto con qué condenarle. Y con Job se enojó porque Job se justificaba a sí mismo antes que a Dios. Estaba más preocupado él por su integridad, por su reputación, que por Dios. Así que aquí en este capítulo 23 vamos a ver que Eliú expresa estos cinco puntos que voy a compartir. El primer punto es que Dios creó al hombre. El segundo, creo que ahí está, Jani, lo puse. Dios creó al hombre. Dios es mayor que el hombre. Dios no tiene que responderle a nadie. El cuarto, que Dios habla a través de sueños y visiones. Y el último, que Dios instruye al hombre a través de la disciplina, del sufrimiento, como lo vemos a través de este libro. Lo último que Eliú dijo en el capítulo anterior, porque el capítulo los capítulos, los números de los capítulos se pusieron después, ¿verdad? Entonces, tenemos que retroceder un poquito, porque siempre cuando vemos un capítulo que empieza por tanto quiere decir que algo anteriormente dijo. Entonces, vamos a retroceder al 32, versículo 20, dice así: hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé, no haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumirá. Dice, no voy a tomar lados. No voy a hacer acepción de personas. No voy a tomar lado y no voy a andar con rodeos. Y sé que me voy a ir directo al grano, le está diciendo a Job. Y por eso ahí comenzamos. Por tanto, versículo 1. Por tanto, Job le dice, oí ahora mis razones y escucha todas mis palabras. Versículo 2. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Me recuerda un poco a la película de Jackie Chan cuando le dice, ¿entiendes las palabras que salen de mi boca? Es como que le está diciendo, escucha todas las palabras que van a salir de mi boca, ¿no? Escucha todos los razonamientos que voy a poner ante ti, Job, le dice. Versículo 3. Mis razones declaran la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Te voy a hablar la verdad, Job. Voy a ser sincero contigo. Te voy a dar mi sincera opinión. Y versículo 4, aquí viene el primer punto. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios, hermanos, creó al hombre. Dios hizo al hombre diferente a toda otra creación. Lo vemos en Génesis capítulo 1, cuando Dios dice, produzcan las aguas seres vivientes, dice en el versículo 20. Y dice, y aves que vuelen sobre la tierra, y más adelante, y produzca la tierra seres vivientes. Las aguas, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, y produzca la tierra seres vivientes. Pero al momento, al hablar acerca del hombre, para crear al hombre, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dijo, produzca la tierra, no produzcan las aguas. Un pez, y después el pez va a echar patas y va a salir, y eso de la evolución, no. Hagamos al hombre a nuestra imagen, hablando de la Trinidad ahí, hablando de la Divina Trinidad. Más adelante en el capítulo 2 de Génesis, nos da más detalles cómo Dios formó al hombre. El versículo 7 en pantalla dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser humano. Vemos que Dios usó las manos para formar al hombre con sus propias manos del polvo de la tierra. Lo hizo él. Fue activo a hacerlo, no solo dijo la palabra, que él tiene el poder para decir y la creación es hecha, sino que él formó al hombre con sus propias manos del polvo de la tierra. Mire, hermanos, cómo está la ciencia retorcida y apartada de la verdad de Dios, que si usted hace una pregunta, le pregunta a la ciencia que cuál es la diferencia, qué es lo que hace el ser humano diferente a los animales, la ciencia dice esto, que el ser humano es diferente a otros animales. Dice así, a otros animales. El ser humano es diferente a otros animales. En uno, el habla. Porque hablamos, ¿no? En dos, por su postura recta. Que andamos en dos pies, ¿no? No andamos en cuatro patas. En tres, que estamos desnudos comparado a los animales que tienen sus pieles, ¿verdad? Que tienen sus llenos de pelos y todo eso. Cuatro, dice la ciencia, la ropa, que nosotros fabricamos nuestra propia ropa. Cinco, que tenemos cerebros extraordinarios. Seis, que tenemos manos, que nos diferenciamos en las manos a los animales. Siete, una diferencia grande, dice que es el fuego. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros cocinamos la comida para comerla, ¿no? No la comemos cruda como el animal. 8, las expresiones faciales, ¿verdad? El rostro del humano tiene muchos músculos en la cara que hacen todas estas expresiones, y también nos ponemos rojitos, ¿verdad? Son rojos cuando nos da pena. 9, dicen que los humanos tenemos niñez más prolongada que los animales, que los niños, ¿verdad? El ser humano pasa más tiempo con papá y mamá que los animales, ¿no? Pasan meses, pasan pocos años, y ya después tienen que valerse por sí mismos, ¿no? Pero no es así, especialmente hoy en día, ¿no? Que los niños, 20, 25 años, todavía les decimos niños, ¿verdad? Y nosotros queremos que queden en la casa con nosotros, ¿verdad? Para siempre. Y la última diferencia es que dicen que los animales se reproducen hasta morir, ¿verdad? Y el ser humano a cierta edad ya no puede reproducir. Ninguna mención hace la ciencia de la conciencia que el hombre tiene, del alma o del espíritu, o menos del soplo divino de Dios que tenemos como seres humanos, como acabamos de ver aquí. Dios nos hizo diferente, Dios nos dio ese soplo divino, y porque tenemos ese soplo divino, nosotros debemos vivir una vida con propósito, una vida agradando a Dios, una vida glorificando a Dios, una vida de servicio a Dios, de acuerdo a su voluntad. Entonces dice él ahí, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahora, en la versión original, en esta parte donde dice que me dio vida, en el original usa el tiempo presente. Presente, pero que continúa. Me da vida, me sigue dando vida, lo dice literalmente. En la Nueva Traducción Viviente dice, el Espíritu de Dios me ha creado, el hálito del Todopoderoso me infunde vida. Imagínense, el hálito del Todopoderoso me infunde vida, dice esa versión. En parte tiene razón la ciencia al decir que somos otros animales. ¿Por qué? Porque el pecado es capaz de hacer que el hombre actúe como un animal. Es capaz el hombre de cometer barbaridades que nos hacen ver aún peor que los animales. Porque el animal mata porque tiene que matar para comer, para sobrevivir, pero el hombre mata nomás por maldad. La Biblia le llama a esta característica del hombre, el hombre natural. El hombre natural no deja que ese hálito de Dios le infunda vida. Porque no percibe las cosas de Dios que son espirituales. Que tienen que percibirse con el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, 14 a 16, espero que sea bien, no estén muy pequeñas las letras. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Cuando Adán y Eva pecaron, el hombre pasó de un estado espiritual a un estado natural. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque se mueve por lo que ve y por lo que siente. Es esta palabra sensorial, es sensorial, que se mueve por medio de sus emociones. El hombre natural todo lo ve desde su punto de vista, y su punto de vista lo ve desde una perspectiva egocéntrica. El hombre espiritual es todo lo opuesto, todo lo contrario, porque deja que ese, el hálito de Dios le infunda vida. El hombre espiritual ha pasado de muerte a vida, y el Espíritu de Dios mora en él, como vemos en Romanos 8, 11 al 13, en pantalla, dice así. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El hálito de Dios nos infunde vida. Mire qué bonito eso, hermano. Respire, sí. Respire eso y piense nomás que ese hálito de Dios nos infunde vida. Hermoso eso. Entonces Eliú le está diciendo a Job que con ese hálito del Todopoderoso que le infunde vida, en su discurso a Job él hará el mejor uso posible del razonamiento y el discernimiento espiritual que ha recibido del Espíritu de Dios. Versículo 5. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. No tienes que temer, Job. No voy a atacarte como lo hicieron tus otros amigos, tus tres amigos. Versículo 8. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Está diciendo que es lo que oyó a Job decir, Eliú. Dice, yo te oí decir esto, Job. Soy inocente, no tengo pecado, estoy limpio y libre de culpa, pero Dios me ha encontrado faltas y ahora él me considera su enemigo. Y dice, añade, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. En nuestros estudios de los domingos que estamos por el libro de los Hechos, en Hechos 16, vimos que después de azotar con varas a Pablo y a Silas, los metieron en la cárcel y pusieron sus pies en el cepo. Esa cosa que les amarra los pies, ¿no? Y que no pueden voltearse. El cepo era para añadir más aflicción a su castigo, ya que con el cepo y con la espalda lacerada, azotada, ellos, la única forma que podrían ellos dormir sería sobre sus espaldas. Imagínense el dolor, ¿no? Eso era una forma cruel de castigar a los prisioneros. Entonces, Job, eso no suena bien de parte de Job, que está diciendo que Dios le puso cepo en los pies. Está como diciendo que Dios ha sido cruel con él. 12, versículo 12. He aquí, en esto, no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Este es el segundo punto. Mayor es Dios que el hombre. Mayor quiere decir que más grande, por supuesto. Más grande es Dios que todo ser humano. El Salmo 145:3 dice así en pantalla. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. ¿No está ahí?
Sí.
Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Su grandeza es inescrutable. ¿Qué quiere decir inescrutable? Que nadie puede medir su grandeza. Es tan grande que nadie la puede medir. Ahora, hermanos, si Dios es grande, ¿por qué entonces hay personas que dicen, Diosito, Diosito aquí, Diosito allá? Yo entiendo que quieren, que es una forma, ellos buscan de ser cariñosos con Dios al dirigirse a Él, ¿verdad? Pero no están lo están haciendo equivocadamente, hermano, porque Dios es Dios. Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén, Dios es grande. Dios es Dios, el hombre es hombre, ¿no? El término, por ejemplo, Dios y Diosito, ¿no? Hombre. Si a mí, mi niño, mi niña, me dijeran, hombrecito, ¿cómo se suena eso? ¿No? ¿Qué le diría yo? ¿Qué me dijiste? ¿Verdad? Entonces, ese término, hombrecito, se usa usualmente en dos situaciones. Se puede usar en estas dos situaciones. Por ejemplo, un niño, ¿no? Un niño que, ahora que lo visten a los niños como adultos, ¿no? Los pantalones, los skinny jeans y todo eso, que se ven bien, bien bonitos, ¿no? Pero parece un hombrecito, ¿no? Dicen, ay, mire ese hombrecito, qué bonito, ¿no? Una. Otra también para buscar pleito con alguien, decirle, hey, si te crees hombrecito suficiente, éntrale, ¿no? Eso. No, pero si mi niño, mi niña, de cariño, me dicen papi, o daddy, ¿no? O papito, papá, eso es totalmente distinto. Jesús usó esta terminología, Abba Padre, como diciendo papito, ¿verdad? Papá, a Dios. Pero cuando alguien dice Diosito, yo no puedo imaginar que está hablando del Dios que creó todo este universo inmenso, no es un Dios grande. Cuando alguien dice Diosito, yo me figuro que está hablando de un muñequito, no sé, algo así, uno de esos que nos ponen de cabeza, ¿verdad? Para que les hagan un milagro. No, Dios es grande y no deberíamos de llamarle Diosito. Si queremos llamarle papá, papito, ¿no? Abba Padre, es otra cosa. Job le dice, Dios es mayor que el hombre. Versículo 13. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Primeramente, ¿por qué contiendes contra él? La palabra contender, hermanos, tiene raíz latina y literalmente quiere decir competir por algo, esa palabra. De ahí proviene la palabra contrincante, como el contrincante número uno, ¿verdad?, de boxeo que desafía al campeón del box por el título de campeón, ¿no? Contender con alguien es ponerse al mismo nivel de la otra persona y pelear el puesto. Le dice, ¿por qué contiendes contra él, Job? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y ahí viene el tercer punto. Dios no tiene que responder a nadie por sus razones. En nuestro trabajo nosotros tenemos que responderle a nuestro jefe, ¿no? Por cualquier decisión o cualquier acción que uno haga, uno tiene que responderle al jefe. Al jefe es el mero mero, la compañía, no tiene que responderle a nadie. Tal vez a su esposa cuando llegue a casa, sí, ¿verdad? Pero ahí en la compañía, él está arriba. Dios no tiene a nadie sobre él a quien responderle. Pablo dice en Romanos 9, 20 y 21, dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Miren, figúrense por ese lenguaje, ¿no? Un vaso para honra y vaso para deshonra. Está el alfarero, como tiene un poco de barro, ¿no? Masa de barro. Entonces, él decide qué es lo que va a hacer de ahí. Si va a ser un vaso para usarlo para beber agua, o va a ser una vasinica, prácticamente, lo que dice, un vaso para deshonra. Como barro que somos, hermanos, no podemos reclamarle al alfarero, no podemos desafiarlo, no podemos ponernos al mismo nivel. Y ese es el problema con el mundo ahora, que quieren explicación de Dios por todo lo que pasa y le echan la culpa a Dios por todo lo que pasa también. Hasta por este virus le pueden estar echando la culpa, ¿no?, del coronavirus. Y la verdad, hermanos, es que Dios hizo la creación, la hizo perfecta, nos hizo perfectos. Pero por el pecado, porque cuando Adán y Eva, ellos escogieron desobedecer, por eso es que el hombre desde entonces ha venido, comenzó a deteriorarse, ¿no? Ha venido en decadencia desde entonces, desde el jardín del Edén, cuando ellos desobedecieron. Versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Punto número 4. Dios habla a través de sueños y visiones. Estamos viendo ahorita el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia. Y esto que vemos aquí está relatando cosas que sucedieron antes de que se escribieran las Sagradas Escrituras. Dios habla, hoy en día nos habla a través de su palabra, pero también utiliza otros medios para hablarnos. Hay lugares en el mundo donde la palabra de Dios, la Biblia, no puede entrar ahí, ¿verdad? Lugares donde Jesús está visitando a personas en visiones y en sueños, porque es la única forma de llegar a ellos, ¿no? Ellos nunca han visto, a quienes nunca han oído de Jesús, nunca han visto un retrato de esos que la gente trata de pintar de Jesús, y no saben, y lo ven a él en sueños, y hay varios que lo están haciendo, ¿no?, que están viendo a Jesús en visión y en sueños. Naciones musulmanas, por ejemplo, ¿no?, varios están conociendo al Señor por medio de sueños y visiones, y hoy más que antes se está haciendo, está pasando eso. Les recomiendo un libro que leí hace mucho, un libro que se llama El velo rascado, está en inglés y en español. Ahí está en pantalla. Es la historia de una muchacha musulmana, que es una joven que era paralítica, ahí como en la década de los 60. Y el Señor Jesús se le apareció en visión y la sanó completamente. Bueno, la sanó, nomás le dejó la mano media torcidita y le dijo para que no se olvidara lo que él había hecho. Pero la sanó de su parálisis. Y se lo recomiendo, es un libro muy bonito. Léalo. Y también tengo una caja de Kleenex a la par, que también está Tremendo, hermano, así que se lo recomiendo. Se llama El Velo Rasgado, ahí está en español y también está en inglés. De, ¿qué dice? The Torn Veil. The Torn Veil. Así que Dios habla a veces en sueños, a veces en visiones. Dios nos puede hablar de varias formas, pero nuestros corazones tienen que estar abiertos para oír la voz de Dios. También Dios nos puede hablar a través de un amigo, ¿verdad? Dios nos puede hablar de muchas formas, y hasta en susurros, como lo vimos cuando pasamos, cuando estábamos estudiando Primera de Reyes, capítulo 19. Vimos que Elías había salido huyendo de Jezabel y se fue a esconder en una cueva. Y aquí en versículo 11 de Primera de Reyes 19, dice así: Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor le habló. Dios no le habló por el fuerte viento, no le habló con el terremoto, no le habló con el fuego que vio, aunque Dios lo pudo haber hecho porque él estaba siendo desobediente, él estaba huyendo, ¿no?, de Jezabel. Pero no, Dios usó un apacible y delicado silbo, un susurro, era como un susurro de Dios, con eso le habló. Vamos a pasar al quinto y último punto, que es que Dios instruye al hombre a través de la disciplina, a través del sufrimiento. Dios instruye al hombre. Versículo 19. También sobre su carne es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Mire donde dice ahí que sus huesos, que antes no se veía, ahora se ven. Como quisiera que se me vieran los huesos, ¿no? Pero no, pero creo que no me castigue, Señor, así como está siendo castigado, como lo que está pasando con, ¿no? Pero sí, hermanos, me estoy engordando. Dice que ahorita unos pantalones de jean me quedan bien apretados. Pero me los dejé todo el día porque dije que si ando aquí en pijamas, porque ando en la casa, estamos en la casa, andamos bien cómodos, ¿no? Pero dije, no voy a andar con los jeans para sentirlos apretados y así no comer tanto ya, ¿verdad? Y empezar a hacer ejercicio. Esta semana comencé a hacer ejercicio, pero nomás por los primeros 2 días. Me dio hasta fiebre, ¿verdad? Pero tengo que seguir, hermano, tenemos que seguir. No vamos a estar encerrados toda la vida, vamos a regresar, ¿verdad? Quiero caber fuera de la puerta, no quiero quedar aquí. Así que, ¿dónde estaba? Dios habla a través de sufrimiento, a través de esas pruebas, de nuestro lecho, hermanos. Les compartí yo lo que le pasó a mi abuelito. Salomón Portillo, no había otra forma que Salomón Portillo aceptara al Señor Jesucristo. Hasta que le dio un stroke y pasó 2 años y medio en un hospital de convalecencia. Y mi madre estaba ahí todos los días. Y ella le hablaba del Señor. Le decía, acepta al Señor, papá, acepta al Señor. Y él no quería. Él no quería. Y entonces llega una enfermera y vio a mi mamá que estaba llorando. Y él ya estaba en los últimos días, ya. 2 años y medio. Y que lo único que él podía mover era esta mano, nomás este brazo. Todo paralizado. Y entonces la enfermera llegó y comenzó a predicar a Jesucristo. Y por último él aceptó al Señor. No podía decirlo, no podía hablar, le dijo que levantara su mano si aceptaba al Señor. Y él levantó la mano y no la bajaba la mano. Pero el Señor tuvo que tumbarlo de esa forma. Porque este Señor era duro. Este Señor, yo nunca quería que él fuera a aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Pero el Señor lo hizo, lo tuvo que ponerlo en un lecho para hacerlo. mejor, ¿verdad? Hacerlo así, de buena gana, que no tener que uno ser tumbado de esa forma, de no tener que estar así, en esa forma, para uno finalmente dar su brazo a torcer, sino que de corazón uno hacerlo, ¿verdad? Como yo lo hice a mis 25 años de edad. Los 25 años estaba en mis primes, como dicen, ¿no? Los mejores años. Pero gracias a Dios, y me hubiera gustado entregarle mi vida mucho antes, así me hubiera evitado de tantos problemas que me metí, porque no buscaba la dirección del Señor. Versículo 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro como lo hizo con mi abuelo, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Si hubiera alguien, dice, alguien que le haga entender que Dios ha sido misericordioso, como esa enfermera que lo hizo con mi abuelo, que le haga ver la misericordia de Dios, su carne será más tierna que la del niño. A sus llagas, como le dejó, estaba lleno de llagas. Su carne volverá a ser como antes, su piel. Pero antes, dice, tiene que orar a Dios y confesar su error, ¿no? Entonces Dios redimirá su alma, dice, para que no pase al sepulcro, para que no vea la muerte y pasará de las tinieblas a la luz. Versículo 29. Aquí, he aquí, todas estas cosas hace Dios, dos o tres veces con el nombre. Yo creo que con una vez es suficiente, hermanos, ¿verdad? Pero dos o tres, ahí el que más terco, la segunda, ahí está, tercera, y así sigue, hasta que dé su brazo a torcer. Dos o tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, para que no vaya la muerte. La paga del pecado es muerte, dice Romano. Y para iluminarlo con la luz de los vivientes, para llamarlo de las tinieblas a la luz. Escucha, Job, y óyeme. Calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla, y te enseñaré sabiduría. Y así termina este capítulo. En resumen, Dios nos creó. Él, como alfarero, él puede hacer lo que quiera él hacer con el barro. Dios es mayor que el hombre. Dios no tiene que responderle a nadie. Dios habla a través de sueños y a través de visiones y otras formas. Dios instruye a través de la disciplina, porque al que Dios ama, a él corrige. Y lo hace para apartarnos del sepulcro, para apartarnos de ese camino que lleva a la muerte. Nos quiere darnos vida eterna, llamarnos de las tinieblas a su luz admirable. Y con esto cerramos a Proverbios 3, 11 y 12, que dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Así es el Señor, hermano. Así es, si estás pasando por pruebas, dale gracias al Señor, porque es para hacerte fuerte, para hacerte más fuerte, para enseñarte algo. Y el Señor no nos va a dejar, porque nos ama, no nos va a dejar que nosotros nos vayamos a desviar, si ya somos de Él. Si no somos de Él, tenemos que entregar nuestra vida a Él, porque sin Él no hay salvación. Porque sin Él, si tú mueres ahorita y tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, la Biblia dice claro, dice que uno que está en Cristo, que uno está ausente del cuerpo está presente con el Señor, pero aquel que no está en Cristo se va a otro lado. Entonces, asegúrate en este momento, habla con el Señor, dile perdón, es fácil, no es algo del otro mundo, sino que el Señor es reconocer eso en su corazón. Señor, reconozco que Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios, que tú resucitaste al tercer día, que tú estás sentado a la diestra del Padre, que tú eres el Rey del Universo, que tú eres el Alfa, el Romeo, el principio y el fin. Tú eres desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres Dios Todopoderoso. Reconocer quién Él es y aceptar en su corazón. El Señor dice, y aquí yo estoy a la puerta y toco. Y si tú abres la puerta de tu corazón, deja que Él entre. Tú dices que Él va a entrar en ti, Él va a morar y va a cenar contigo. Entonces, todo lo que hay que hacer, vamos, entregar su vida al Señor. Vamos a orar. Padre bendito, en nombre de Jesús te damos gracias, por Señor, por hablarnos, Señor, en esta tarde, Señor. Tú nos hablas de muchas formas, tú nos hablas con tu palabra, Señor, tú nos hablas a través de amigos, Señor. Te pido, Padre, que tú hayas hablado, Señor, a mi hermano, a mi hermana aquí, viéndonos en este momento, escuchándonos, Señor, que, Padre bendito, que tú nos ayudes, Señor, a buscar más de ti, Señor, a reconocer, Padre, que tú eres Dios, que tú haces como tú quieres, Señor, y que nadie te puede, tú no tienes que responderle a nadie, Señor, porque tú sabes lo que haces, Señor. Tu voluntad es perfecta, Señor, tú sabes lo mejor para mi vida, Señor, y yo quiero que tú me guíes en todo lo que hago, Señor, en todas mis decisiones, Padre, por muy pequeñas que sean. Las decisiones, Señor, las ponemos siempre en oración, Señor, pidiéndote que tú nos guíes, Padre. Te pido por cualquier hermano, amigo, que esté en este momento, amiga, que quiera en este momento abrir su corazón a ti, que lo haga, Padre, que tú, Señor Jesús, tú toques su corazón en este momento. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a cantar porque el Señor nos ha creado con un propósito. Vamos a cantar este canto que dice, tú nos creaste con un propósito. Creaste con un propósito para tu nombre glorificar. Cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra clamaremos tu majestad. Creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies vino todo lo que tengo, Señor, y mi devoción entera. Sabiduría, más discernimiento, Señor, más humildad, Padre. Ayúdanos, Señor, a menguar más nosotros para que tú crezcas en nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre. Llénanos más y más de tu Espíritu Santo. Llénanos más y más de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasen buenas noches, Señor. Les bendiga.